Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Cómo están, queridas amigas? Qué lindo encontrarnos otra vez. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo has pasado? ¿Bien?
Muy bien, Sandra. ¿Tú cómo has pasado este tiempo?
Bien, muy bien. Y pensando en este tema que vamos a traer hoy. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso ahora. Quería preguntarte cómo te has venido preparada hoy para todo lo que tiene que ver con la cocina y demás. Yo porque hoy tengo hambre, realmente.
Bueno, si tenés hambre, no es tanto de comida, pero sí algo dulce para compartir.
Sí, está bien, todo me viene bien, pero especialmente lo dulce me encanta.
Bueno, muy bien, entonces te voy a preparar esta receta que es un postre de ricota.
Excelente idea. A ver, ¿cómo se prepara este postre?
Bueno, muy sencillo. Necesitamos medio kilo de ricota, 200 gramos de azúcar, 4 huevos y los separamos por yema y clara. También necesitamos un paquete de bizcochos de vainilla o las plantillas, como se conocen en algunos lugares, y también grajeas para decorar. Entonces batimos en un tazón con batidor las yemas con el azúcar hasta que estén bien espumosas. Entonces le agregamos la ricota de a poco. Le agregamos las claras batidas a nieve, que estén firmes, y unimos todo con cuidado. Entonces ponemos en un plato apropiado una capa de estas plantillas de vainilla y encima le ponemos la mezcla de ricota. Entonces cubrimos con más plantillas y así seguimos hasta que se terminan las vainillas o las plantillas y la crema que hicimos. Entonces adornamos con las grajeas o pastillones de chocolate, también pueden ser nueces, esto a gusto, y lo ponen en la heladera, no en el freezer y no en el congelador, tiene que ser en la heladera hasta el momento de servirlo y se tiene que enfriar al menos 3 o 4 horas, ¿eh? Para que quede especial este postre de ricota.
Ya terminamos el programa y nos vamos a hacer esta maravilla, que la verdad, bien especial. Yo tenía hambre ahora con esta idea, no puedo dejar de pensar en esta propuesta, ¿eh?
Bueno, no sé si vas a dejar de pensar, pero tal vez pasas el hambre para después disfrutando de esta música, que seguramente nuestra operadora va a elegir para nosotras hoy.
Dicen que la música calma a la fiera, bueno, espero que calme entonces mi deseo de comer el postre de ricota.
Muy bien, vamos a la música y ya seguimos.
Volvemos, amigas, de este tiempo musical y bueno, tenemos que empezar con este tema que hemos prometido vamos a tratar, Natalia. Y bueno, es momento de develar cuál es el tema, ¿no? Natalia, ¿has tenido miedo alguna vez? Vamos a confesarnos con nuestras amigas.
He tenido miedo, sí. Sí, naturalmente uno tiene miedo y no sé si es del todo malo, hay que ver eso también, pero sí, he tenido miedo, sobre todo de chico, ¿no? Uno... cuando es más pequeño tiende a temer a más cosas. ¿Y vos?
Claro, que sí, también he tenido miedo y aún ahora uno puede llegar a tener miedo a diferentes situaciones o temor o nerviosismo o ese estado alerta, ¿no? Que tiene el cuerpo y todo, la psiquis también se prepara alerta o con temor a lo desconocido. Bueno, hay diferentes tipos de miedos y de esto vamos a estar hablando en este programa. Sin invitados, entre nosotras. Con las amigas que nos escuchan siempre allí, porque es un tema muy privado también, muchas estarán atentas y sabemos que hay muchas personas que tienen miedo en este mundo.
Sin duda que sí, y muchos en general no lo confiesan, ¿no? Viven con ese temor, y precisamente con el temor a que la gente tal vez se burle de ellos por sus miedos, que muchas veces son irracionales, o sea que no lo podemos explicar, no podemos decir por qué, pero ahí está. Nos pasa, lo sufrimos y bueno,
pensamos que no tiene remedio, que no hay una solución, pero por eso mismo estábamos con este programa, para que aquellos que están, bueno, pensando en sus temores en este momento, que como nosotras se pusieron a pensar en qué les da miedo, bueno, sepan que sí hay una forma de salvarlos o de dominarlos.
Y este es el aporte que queremos hacer en este programa del día de hoy. Pero comencemos por la definición. Y tenemos un lindo material de enfoque acá, un librillo que habla de este tema, que dice: el miedo es una experiencia desagradable que incluye sentimientos de temor, malestar, preocupación, angustia y ansiedad, acompañados de una inestabilidad física muy intensa. Puede surgir como una reacción a un peligro real o como respuesta a un peligro imaginario. A veces la persona siente que algo terrible va a acontecer, pero no sabe qué va a acontecer ni por qué. Y más allá de los nombres de esta, que esta experiencia puede llegar a recibir, el miedo es otra cosa que un reconocimiento de nuestra debilidad frente a las demás personas en el mundo que nos rodea, ¿no? Una forma de ver la vida, de sentirnos inseguros, en fin. En realidad es eso, es inseguridad.
Es inseguridad y tiene un cariz el miedo que tiene su lado positivo también. Antes de empezar a hablar todo lo negativo que puede llegar a tener, el miedo también implica la necesidad de supervivencia. Muchas veces hace que nos pongamos a resguardo.
Alerta, claro.
Exacto, y huyamos del peligro precisamente por el miedo. Hay un dicho que dice, bueno, es como un gato pequeño que no conoce el peligro. Muchas veces la falta de miedo hace que vayamos por lugares peligrosos, cosa que pasa con los niños, que uno los ve caminar tal vez al borde de una piscina y en una persona adulta genera un temor que en el niño no, y lo hace confiado, porque un grande sabe lo que puede llegar a pasarle. Entonces, el miedo también tiene eso de ponernos alerta y resguardarnos de situaciones que pueden ser dañinas.
Así es, el típico ejemplo de la electricidad en los niños, ¿no? Muchas veces decimos, no son conscientes del peligro. Y quizá a nosotros nos da miedo arreglar una instalación eléctrica. A mí siempre, creo que aunque utilice un elemento, un destornillador o algo que es aislante, igual me daría miedo, no sé, que se zafe o que ocurra algo, un cortocircuito. Está ese miedo implícito en el adulto porque conoce el peligro. Pero, bueno, el típico ejemplo de los niños que van con los dedos directo al enchufe sin ningún tipo de temor y, bueno, después que se llevan el susto. Y el susto es uno de los miedos, justamente.
Sin duda que sí. Y una pregunta que voy a plantear, pero que vamos a contestar más adelante en el programa. ¿Nosotros como adultos no estaremos en esta situación, transitando por un camino sin darnos cuenta del peligro que nos puede acechar? Eso lo vamos a contestar más adelante. Ahora vamos a seguir con el miedo. ¿Qué pasa con este miedo, Sandra, que no es racional y que no podemos explicar y que ya llega a límites que son paralizantes?
Hay diferentes tipos de miedo, como vos decís. Está este miedo paralizante, que sería el miedo obsesivo. También existe un miedo normal, como vos decís, ¿no? La normalidad, lo que nos hace estar alertas y demás. También la preocupación es un tipo de miedo, el estar preocupado por una situación, qué va a pasar, me quedé sin trabajo, conseguiré otro trabajo, ¿no? Hay preocupaciones que están muy bien fundadas por situaciones reales, y también el susto es un tipo de miedo. Así que no tener miedo no es solamente una situación, ¿no? Uno puede tener miedo en diferentes situaciones. El susto, por ejemplo, es un miedo que surge en una forma repentina, ¿no? Nosotros bromeábamos antes de empezar el programa, decíamos, vamos a hacer que estamos asustados para empezar el programa, pero no queremos justamente pasar al otro tipo de miedo, que es preocupar a nuestras amigas.
Por supuesto.
Así que el miedo normal es un temor no hay nada errado, digamos, en reconocer con realismo los problemas de nuestra vida, intentar resolverlo. Entonces, ignorar el peligro es insensato y errado, como vos decías. Más vale tener cierto temor, cierto respeto a determinadas cosas. Y el miedo obsesivo o neurótico es aquel que vos decís, aquel que paraliza, ¿no? Envuelve sentimientos intensos y exagerados de desesperación y miedo, algo que la persona no puede dominar. Puede ser miedo a algo pequeño, no tiene por qué ser algo realmente muy muy grande, pero bueno, que paraliza a las personas. La persona sabe que algo no representa un peligro real, pero siente un impulso imperioso a evitarlo, que le produce angustia sobre todo.
Y la angustia, el temor, es el tema que nos tiene hoy en este programa. Y bueno, si ustedes están temerosos en este momento, les animamos a que se queden tranquilos. Y para eso disfruten también de un poco de música, que siempre es un bálsamo para nuestros pesares. Así que vamos a la pausa y ya seguimos.
Muy linda la música, Natalia. Muchas gracias por este deleite que nos presentaste. Menos mal que no fue una música que da miedo, ¿eh? Que...
Ah, por supuesto.
A veces también las hay. Bueno, muy bien. Vos me preguntabas acerca de estas fobias o estos miedos obsesivos. Y bueno, hay diferentes tipos de fobias. Para seguir contándole a nuestras amigas, a lo mejor alguna se identifica y dice, ah, eso es lo que a mí me pasa. Por ejemplo, la claustrofobia es la fobia a los espacios cerrados, como las habitaciones, los ascensores, los cines. Estas personas que no pueden estar en esos espacios cerrados tienen una imperiosa necesidad de salir de allí. La acrofobia es la fobia a las alturas. A mí, después de unos años, me apareció. Yo nunca había tenido fobia a las alturas, pero un buen día pensé que era muy campeona y dije, yo subo arriba de aquel techo, de aquel gimnasio, a hacer una cosa que había que hacer. Y cuando iba llegando allí, me di cuenta que todo se me movía.
Claro, uno bueno, a veces no sabe que tiene esas fobias o esos miedos hasta que se enfrenta, ¿no? Por eso hay que estar siempre en lo llanito para no experimentarlo, ¿eh?
Ahí está. La agorafobia, que suena parecido a acrofobia, pero no es lo mismo. Agorafobia se denomina así a las fobias a los espacios abiertos. Es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Cuando uno está en un espacio muy abierto y se siente mal. Las zoofobias son los miedos obsesivos a animales, como pueden ser los perros, los gatos, las serpientes, los ratones, los insectos y especialmente las arañas. Dice acá especialmente en este material que tenemos porque evidentemente hay muchas personas con aracnofobia. Está una película que se llama así. Sí,
sin duda.
Y yo levanto la mano. Digo presente. ¿Cuántos miedos? Vos me preguntabas al principio si tenía miedo. Mira. Bueno, muy bien. Hay otra, a ver si las amigas también se pueden identificar con una o con otra de las fobias. En la fobia al medio social, por ejemplo, son los miedos obsesivos a las relaciones con las demás personas. Por ejemplo, hablar en público o cosas así, bueno, les da mucho miedo a las personas. Alguien dijo que es el mayor miedo que las personas tienen es el hablar en público. También el miedo a enrojecer es un tipo de fobia que limita con la obsesión. Este tipo de miedo es frecuente en la adolescencia, a ponerse colorado, ¿no? Bueno, muy bien. También el miedo a todo tipo de enfermedades es otro tipo de fobia. Las fobias impulsivas también son aquellas en donde las personas temen enloquecer y llevan a cabo actos agresivos contra sí mismo o contra los demás, especialmente contra los seres queridos. Así que bueno, estas son algunas de las fobias que existen. Como ves, son muchas. A lo mejor alguno de los amigos dice, eso es lo que a mí me pasa o eso es lo que le pasa a mi hijo o a mi esposo. También, por supuesto, cada uno tiene sus síntomas que se podrían mencionar.
Y no tiene, eso no tiene una explicación realmente muy lógica. ¿Cuál es la salida que se le puede dar a este tipo de miedos?
Según el enfoque, ¿no? Hay alguna teoría conductista, como se llama, una teoría psicológica, que lo que recomienda es enfrentarse uh-huh. con la cosa a lo que uno le tiene miedo. Por ejemplo, si uno le tiene miedo a los ratones, recomienda, bueno, exponerse a la presencia, no es que entre en una habitación llena de ratones, claro, pero de a poquito ir tomando contacto y enfrentarse con eso hasta ir superándolo. No te convence, ¿no?
No, sí, estoy pensando en que me tengo que empezar a subir escaleras y buscar arañas por los rincones, ¿no?
Por ejemplo, bueno, a veces se ven escenas de algunas películas que algunas personas se ven obligadas a atravesar, por ejemplo, por alturas, cuando tienen miedo a las alturas, y en esa situación de crisis tienen la obligación de hacerlo, lo hacen, y es la forma en que finalmente superan todo, ¿no? Esta es una de las posturas. Después, por supuesto, están las posturas psicoanalíticas, muy cuestionadas en muchos aspectos. El tema es que, ya vamos a dar recomendaciones ahora en unos minutos nada más, en general para todos los miedos, también para las fobias, creo que como cristianos tenemos respuestas para dar a las personas.
Y respuestas tenemos, sí que tenemos, pero las vamos a compartir después de la pausa musical, así que no se muevan de ahí, amigas, ya vienen las respuestas para saber cómo superar todos estos miedos y temores.
Nunca sé en realidad lo que el día traerá. Puedo olvidar y dejar de ver que no importa dónde esté contigo y de mi corazón. tu amor por siempre vivirá. Puedo descansar y encontrar la paz, pues tú suples mi necesidad.
Volvemos de la música, queridas amigas, y bueno, estamos compartiendo, por si usted nos sintoniza en este momento, un programa que, si bien es dirigido a la mujer, para cualquiera que esté escuchando, el tema del día de hoy son los miedos, los diferentes miedos que podemos tener. Y prometimos soluciones, Natalia, así que más vale que vamos a cumplir con nuestras amigas para que, bueno, cada una pueda tomar nota. Yo tengo acá anotado algunos puntos, por ejemplo, pensar en la esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza tiene que ver más con las creencias que con los sentimientos. Está íntimamente relacionado con el futuro, con todo aquello que desconocemos, con nuestra situación el día de mañana, pasado mañana, incluso con nuestra situación después de la muerte, una situación que genera miedo a muchas personas también.
Exactamente, el miedo a lo que pasa después de la muerte, pero también el miedo de llegar a la muerte. Menciona en ese libro también que muchas de las personas al crecer van acercándose a ese momento y van temiendo, porque no tienen esa esperanza de la que nosotros estamos hablando.
Hace poquito veía en televisión una señora entrevistada, muy viejita, y le preguntaban eso, ¿no? ¿Usted piensa en la muerte? Y dijo, sí, muy, muy a menudo, ¿no? Pero con una carita triste. Pero ya pienso que hablaremos de esto al final también. Otro punto importante para tener en cuenta, además de la esperanza, ¿no? Y nosotros tenemos una esperanza, que es la esperanza de creer en Jesucristo. Él nos da la esperanza de la vida eterna y también, bueno, eso está relacionado con qué va a pasar después de la muerte. Dice la Biblia que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Y bueno, y hay otros textos que podemos repasar que hablan de la esperanza, ¿no? Dijo el Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero otro de los puntos es el amor. El amor infunde salud, ¿no? Que cuando uno ve a un enamorado, por ejemplo, dice qué bien, qué cómo se ve rebosante y qué sé yo. El amor infunde salud, el amor nos une, nos ayuda a trabajar juntos en vez de tener temor. El amor apoya, edifica a los demás, los fortalece. Así que este es otro gran tema.
En Primera Juan precisamente habla del amor. Y que el perfecto amor, dice, echa fuera el temor. Donde hay amor no hay espacio para este miedo, para este temor del que estamos hablando,
¿no? Exactamente, así que también encontramos respuestas en la Biblia que nos hablan del amor, además de también de la esperanza, como decíamos recién, ¿no? Son como cosas positivas que vamos encontrando y nos ayuda de ir desplazando estas cosas que ocupan la mente de aquellos que están atemorizados todo el tiempo.
Piensen como en una escoba, ¿no? En una escoba con amor, con hecha de esperanza, que bueno, va barriendo todo eso, va echando hacia afuera, que va dejando limpia nuestra mente de lo que hace el daño este miedo, ¿no?
Tercer punto que podríamos mencionarle a nuestras amigas para anotar ahí y tener en cuenta, la fe. Y con la fe completamos este trío, ¿no? Inseparable, la fe, la esperanza y el amor, ¿no es cierto? Y la fe, bueno, es tener plena seguridad de recibir lo que se espera, estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Y bueno, justamente es importantísimo tener fe, tanto en estos aspectos que hemos mencionado como la vida eterna, confiar que Dios nos salva, confiar en Él en diferentes cosas, pero también en lo pequeño, ¿no? Cuando yo te mencionaba mi miedo a las arañas, por ejemplo, ¿cuántas veces yendo al campo, bueno, a una campaña evangelística o a diferentes lugares, tenía que poner mi confianza y mi fe en Dios? Para decir, bueno, Él va a controlar esta situación. Yo no puedo dejar de venir a este lugar por un temor que me paralice, porque tengo un Dios más grande y confío y tengo fe de que Él va a estar cuidando la situación. Así que esto también nos da Jesucristo. Hay diferentes pasajes que hablan de la confianza en la provisión de Dios, en el libro de Mateo, en Filipenses, también la confianza en la protección de Dios que te decía recién, el Salmo 23, uh-huh. tan conocido, y también el Salmo 91, la confianza en la presencia de Dios, en Deuteronomio, en Salmo 139, la confianza en la paz de Dios, Isaías, Filipenses, Isaías 26:3 precisamente, Filipenses 4, versículos 6 al 7, y la confianza también en las promesas de Dios.
Así es, y si hubo gente que confió en Dios en momentos difíciles fue el pueblo de Israel, que tenían la particularidad de cuando estaban pasando por momentos realmente complejos, se acercaban a Dios, y en el Salmo 107 hace referencia a una situación difícil, de estaban perdidos en el desierto, estaban realmente sin rumbo.
Y qué miedo da eso.
Y qué miedo da, ¿no? Y dice en el versículo 7, en el versículo 6, perdón, en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Y qué palabra que tiene tanta fuerza, la libertad. Precisamente la fe, la esperanza y el amor nos hacen libres, libres de estos temores, pero no esas tres palabras, sino lo que esas palabras efectúan cuando Cristo está en el corazón, que es el que realmente entra con esa escoba a barrer de los miedos y a barrer las angustias y a librarnos de esas aflicciones.
Y acá viene el siguiente punto, este cuarto punto tiene tanto que ver porque es la oración, y la única manera que tenemos de conocer a Jesucristo es a través de la oración, pidiéndole, hablándole y diciéndole, bueno, quiero ser parte de esto, ¿no? Quiero que realmente tú me recibas como hijo. Y la oración es una gran herramienta para combatir el miedo. La oración es la comunicación con Dios, es un medio eficaz para comentarle a Dios nuestros conflictos personales, decirle todas nuestras necesidades, recibir las fuerzas también que Él nos da, pedir respuesta a veces cuando tenemos interrogantes y no sabemos cómo hacer. Así que hablamos de la esperanza, el amor, la fe, que se hacen realidad, como decimos, a través de la oración. Es, bueno, no es una receta, es algo precioso de poder vivirlo.
El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús, y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies, y en toda lucha, en toda fuerza, vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tu piel. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero el cristiano está en la oración.
Muy bien, amigas, regresamos de la música y seguimos en este programa compartiendo con ustedes esta receta a los miedos, esta receta que podemos comprobar. Si bien todavía tenemos algunos miedos, tenemos una confianza mucho más grande en alguien que nos puede librar. Y yo, Sandra, había hecho una pregunta y no me olvidé de la pregunta. Lo más que nuestras amigas pensaron, muy bien, pensaron que se olvidó de lo que había dicho. Y no, la pregunta era si no estaremos transitando sin darnos cuenta que hay un peligro sobre nosotros. Hay un texto que le gusta mucho a mi padre, que es un proverbio que dice que el avisado ve el mal y se esconde, pero los necios o los tontos pasan y reciben el daño. Y por eso nosotros queremos con este programa hacer un gran cartel para avisarles que están yendo por un camino que es malo, por un camino, aquellos que no han confiado en Cristo, que no tienen estos pasos, que no han orado, que no se han acercado a Él, que van por un camino que la Biblia dice que al hombre le parece un camino derecho, un camino bueno, que va a tener un buen fin, pero que el hombre no llega a vislumbrarlo y es un camino de muerte. Y más peligroso que los miedos es la falta de ese miedo, como decíamos al principio, el no saber ¿a dónde vamos? Y ahí es donde, amigo o amiga que nos estás escuchando, te estás encaminando si aún no tuviste un encuentro personal con Jesús. Te queremos decir que lamentablemente, cuando mueras, y esto es así porque un día va a pasar, cuando te despiertes del otro lado, te vas a encontrar que vas a estar en el infierno, indudablemente, y ese temor que tenías tal vez se hace realidad. Por eso nosotros te estamos avisando desde antes para que te puedas esconder. Y en el lugar donde te tenés que esconder, que es en el lugar más seguro, que es en la mano de Cristo. Por eso, amigas, queríamos reflexionar en esto hoy, en estos consejos para no tener miedo. Y bueno, pensando en uno de los miedos que mencionaba Sandra muy al principio del programa, cuando hablábamos de esto, es el miedo a la muerte y al después de la muerte. Ahora les avisamos. ¿Y qué pasa? ¿Los cristianos no tenemos miedo a ese momento? Y podemos decirles que no. Hay muchos testimonios de personas que mueren con una sonrisa porque mueren viendo, o eso creen, ¿no?, que ven algo mucho mejor. Le preguntaron a Billy Graham, ¿no?, un predicador muy conocido, ya cuando estaba cerca de los 80 años, le dijo un periodista conocido: Bill, ¿qué pasará cuando mueras? Y él respondió con seguridad: creo que un ángel me tomará de la mano en ese momento y me llevará a la presencia de Cristo. Luego añadió: lo estoy esperando con gran expectativa. Y esa es la esperanza que nosotros queremos darle. Esa esperanza que hay una vida mejor, que no hay que tenerle miedo a ese momento de la muerte, sino todo lo contrario. Dios nos prometió, Jesús nos prometió que Él se iba, pero iba a preparar un mejor lugar para nosotros, donde no va a haber miedo, no va a haber llanto, no va a haber un sufrimiento. Por eso nosotras queremos animarles a que se acerquen a Jesús, se acerquen a Él como su Salvador, y puedan disfrutar de una vida aquí en la tierra, sin miedo, sin temores, y también con la expectativa de una vida en el cielo mucho mejor que esta.
Es así, y si a las amigas les ha quedado algún tipo de duda, o bueno, quieren consultar o darnos su opinión, van a poder comunicarse con nosotros aquí a la obra misionera Llamada de Medianoche, o poder escuchar este programa a través de la página web donde se archivan cada uno de los programas que ustedes están escuchando. Si quiere consultar la página, la dirección es www.llamadaweb.com. Si usted quiere enviarnos un correo electrónico, puede hacerlo a entreamigas@llamadaweb.com. Y si no, por supuesto, el correo tradicional, como siempre, puede escribirnos a casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. No olvide hacerlo a nombre de Obra Misionera Llamada de Medianoche. Es así, Natalia. Nos vamos entonces, habiendo culminado este programa sobre los miedos, pero con la gran expectativa también de recibir noticias de nuestras amigas.
Así es, así que las esperamos en el próximo encuentro y hasta entonces, que Dios las bendiga.